Bueno, queridos amigos, buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Shabbat Shalom para los que aún están en Shabbat. Antes de comenzar, yo quisiera hacer una pequeña respiración de 5 minutos para que nos armonicemos todos y enviemos una energía amorosa a nuestro planeta que tanto lo necesita en este momento. Entonces vamos a cerrar los ojos. Micrófono cerrado todo el mundo. Respiremos suave y profundo. Inhalen y exhalen. Pongan su atención en los pies. Que ambos estén en la tierra tocando el suelo. Respira por tus pies. Inhala por tu nariz. Y respira por tus pies. Y poco a poco, ve haciendo que cada poro de tu cuerpo respire. Mientras inhalas por tu nariz. Inhala y exhala por tus rodillas. Inhala y exhala por tus piernas. Inhala y exhala por tus caderas. Inhala y exhala por tu pecho. Inhala y exhala por tus manos. Pon las boca arriba y ve cómo de tus dedos, de la punta de ellos, sale luz. Ese aire entra a tu organismo y se convierte en luz. Inhala nuevamente. Y respira por tu garganta, sintiendo que también de allí sale luz. Exhala por allí ese aire que pasa por todo tu sistema respiratorio. Inhala por tu nariz y deja que ese aire salga en forma de luz por todos tus sentidos. Por tus ojos, por tus oídos, por tu nariz y por tu boca. Ahora trae a tus manos, esas manos llenas de luz, la imagen del globo terráqueo, de nuestro planeta Tierra. Dios, Hashem, nos dio este escenario para mostrarnos su amor, para mostrarnos su abundancia, para mostrarnos que somos una semilla que Él espera que resurja en medio de esta conciencia llamada tierra. Acaríciala y dile: te amo. Gracias a Hashem por darme este escenario, este hogar. Gracias a Hashem por toda la abundancia que nos das a través de la tierra. Te suplicamos clemencia para la conciencia que está despegada de ti. Gracias, Hashem. Inhala. Y ahora exhala a través de la tierra, como si ella formara parte de ti. Tus pulmones son sus pulmones. Tus poros son tus poros. De ella sale luz, que la rodea, que la envuelve. Y sobre ella coloca el nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei. Shiviti Adonai Lenedit Tamid. Hashem, siempre por delante de nosotros. Hashem dirige nuestro proceso de evolución. Confiamos en ti. Ahora dulcemente van a ir retornando al aquí y al ahora. Inhalando y exhalando suavemente, cada uno a su propio ritmo. Mantengamos esa conciencia de amor, de armonía entre nosotros, entre toda la humanidad y entre el planeta. Cada uno a su propio ritmo, cuando lo decida. Bueno, dándonos un paseíto para ver si ya terminaron. Vamos a comenzar con la clase Parashá Vayetze. Comienza diciendo así. Y salió Jacob de Beersheba hacia Arán. Llegó a cierto lugar, Macón, y durmió allí porque ya se había puesto el sol. Tomó piedras del lugar para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Soñó con una escalera cuya base estaba en la tierra y cuya cima llegaba al cielo. Veía ángeles de Dios subir y bajar por ella. En la parashá pasada vimos que Jacob robó la primogenitura de Esaú y que su madre Rivka envía a Jacob a la casa de su hermano Labán por unos días para proteger la vida de Jacob porque Esaú quería matarlo. Así quedó la pasada para allá. Vayetze quiere decir y salió, pero este salió es como decir fuera de aquí. Es una huida repentina y no agradable. La primera pregunta que se hacen los sabios es, si ya sabíamos que Jacob huyó de su casa a la Mesopotamia, en aquella época, ¿por qué la Torá repite nuevamente que salió de Beersheba para ir a Harán. El Talmud y otros comentaristas coinciden en decir que esta salida de Jacob de Israel implicó el primer exilio que viviría el pueblo de su descendencia. Como se pueden dar cuenta, esta es la fabulosa parashá del sueño de la escalera que tantos comentarios ha generado. Y uno de los comentarios midrashico dice que entre tantos significados que tiene esta escalera, ve a ángeles subiendo primero y luego bajando. Y dice el Midrash que esto era una visión profética de los cuatro exilios que viviría y que aún vive Israel. Primero, con respecto a Macón, vamos a hablar de lo que les estaba comentando antes de comenzar la clase. Los sabios declararon: Macón es el lugar del mundo, pero el mundo no es su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el espacio existe como una entidad creada dentro de Dios. Dios existe enteramente dentro de los parámetros del espacio, es decir, este espacio que me separa de ustedes es un espacio que está lleno de Dios. El espacio exterior es un espacio que está lleno de Dios. Y en este sentido, el Macom, que se traduce como el lugar, es un tiempo presente continuo que declara un nombre divino. Se ha determinado que Macón es uno de los nombres de Dios. ¿Por qué Macón? Tan raro, ¿verdad? Que esto es que el lugar. ¿Por qué Macón es un nombre divino? La respuesta que nos da el Talmud es que el espacio es una entidad que hace a Dios invisible, que oculta su presencia. Si bien hay un espacio geográfico en donde sucede una conexión entre cielo y tierra, que es el monte Moriah en Jerusalén, este espacio es también aquí. Es interno. Entre mis pulmones y mi tórax hay un espacio que es en donde yo puedo inhalar y exhalar. En ese espacio, en cada espacio vacío, vive Dios. Allí está Dios. Y eso es Macón. Por eso les estaba diciendo que construir este pequeño cocún en donde ustedes se sienten a meditar es un espacio, un Macón, que les va a permitir tener una conexión con esa presencia divina que está allí encerradita con ustedes. Este es todo el objetivo de este espacio que nos va a crear una información subconsciente que nos va a facilitar una conexión divina. La pregunta es entonces, estos exilios que vi, que según, bueno, la verdad es que la escalera de Jacob tiene muchísimos significados. En el año pasado, en las clases que están en YouTube, si no me equivoco, Dani, allí hablamos bastante de el significado de la escalera. Pero otro comentario que yo leí este año es que esto habla de los cuatro exilios que vivió o que vive el pueblo de Israel. Si miramos las cosas desde el punto de vista judío, todo en la Torah gira en torno a los judíos, según los judíos. Entonces los comentaristas hablan del exilio de Egipto, hablan, perdón, el exilio de Babilonia, hablan el exilio de Grecia, y lo que me pareció interesante, que es por esto que se los digo, nos hablan del último exilio que está todavía en curso, y es el exilio de Edom, que comenzó con el Imperio Romano y que aún no ha terminado. Según los comentaristas, estos ángeles en el exilio subían y bajaban, pero los de Edom subieron y aún no han bajado. Lo que se espera es que cuando bajen, pues se va a construir una unidad, o sea, todas las naciones, cada una con su diferencia, será unificada. Aun cuando el Estado de Israel se ha constituido, mientras no se conforme todas las naciones en una sola unidad, este exilio no cesará, porque Israel no es un país ni un territorio. Israel es la conciencia de Jacob, y ya lo vamos a ver. Los sabios dicen que solo dos personas, como ya les dije, vieron esta profecía del final de los tiempos, y fue Jacob y Daniel, el profeta de Daniel. Y esto es importante porque esta semana a mí me enviaron, alguien envió un video de y que un judío o un sabio o no sé quién era, porque ni siquiera tenía identificación como nombre, en donde daba una cantidad de profecías fatalistas. Y lo que tenemos que entender es que hasta el momento Hashem no ha dado la revelación. Cuando yo le digo Hashem no ha dado la autorización, es que Hashem no ha revelado intelectualmente, no se ha revelado en un intelecto autorizado, vamos a decir, para revelar esa visión profética. Dicen que Ben Uziel lo quiso revelar y que algo se lo prohibió. Pero bueno, lo que tenemos que entender, mis amigos, es que el destino es como el Sefer de la Torah. Se lee la parashá de la semana, se lee lo que está presente, pero lo del pasado y lo del futuro está enrollado, está velado. Y no se conoce sino hasta que llega el momento en el que, para ir viendo qué viene, tenemos que ir derrulando el Sefer Torah, ¿ok? Lo que está atrás y adelante, aun cuando está escrito, no está visto al público, no está revelado. Porque si bien la escalera de Jacob tiene un principio y un final, lo que pasa en el medio, en el tiempo presente, es lo que importa y es lo que nosotros vamos a decidir que suceda. ¿Ok? Es decir, tenemos el principio y el final determinados, pero el camino por donde vamos a llegar lo decidimos nosotros, y lo que vamos a vivir para llegar allí lo decidimos nosotros, ya sea por la derecha o por la izquierda o por el medio. ¿Ok? Vayetze es una porción muy rica psicológicamente, pues aquí se desarrolla un conflicto entre Rachel y Lea, pero que ya antes se presentó entre Caín y Abel y entre Esav y Jacob, lo cual nos indica que hay una información genética que se transmite inclusive saltando generaciones. ¿Ok? Lea y Rachel tenían todos los motivos para odiarse entre ellas. Tenían los mismos celos que experimentaron Caín y Abel. Lea tenía Lea se lava la belleza de Rachel y el amor que Yaakov sentía por ella, y Rachel envidiaba la capacidad fecunda de su hermana. En la historia vemos que Caín envidiaba y celaba a Abel, lo cual se afianzó aún más por la vanidad de Abel, y esto le costó la vida. Vemos más tarde que Yaakov, engañando a su padre para robarse la bendición de la primogenitura, dándonos a entender como que si esta bendición era la joya más preciada que Isaac le podía dar a su primer hijo, como efectivamente así fue, de la misma manera a como Caín mató a Abel, Esaú tenía intención de destruir la vida de su hermano. Así que ese odio se prolongó en el linaje familiar, y luego vamos a ver que entre los hermanos, entre los hijos de Jacob, los hermanos de Joseph, se presentan más o menos el mismo tipo de discordia. Pero aquí lo que tenemos que entender es que Lea y Rachel fueron quienes corrigieron este conflicto entre estas dos tensiones emocionales que se presentan por primera vez entre Adán y Jabá. ¿Por qué? Hay un midrash que dice que Jabá le dio a comer a Adán del fruto del árbol porque ella sintió celos de que si ella moría, Adán podría casarse con otra mujer. Entonces, ella le dio del fruto del árbol para que él muriera también junto con ella. En fin, lo cierto es que estas dos hermanas vienen a sanar una tensión que había emocional entre estos dos polos, pero la grandeza de Rachel es que fue ella la que dio el primer paso cuando le dio su puesto a su hermana el día de su boda, compensando la carencia que sin duda caería sobre Lea, que estaba destinada a Esaú. ¿Qué pasó aquí? Fíjense que Jacob le reclamó a Labán el engaño que sufrió sintiéndose una víctima de las triquiñuelas de Labán, de su tío. Pero lo que él olvidó es que él engañó a su padre asumiendo el rol de Esaú. Y por eso la vida le dio una parte del rol que le correspondía a Esaú, que era el de ser esposo de Lea. Esto nos enseña que no importa cuánto tiempo pasa. Para Jacob habían pasado 21 años desde aquel día en el que había engañado a su padre. Y era en ese momento en que el universo estableció el orden en esta situación. Es importante entender que Jacob no era un santo. Él no era alguien recto. Era también vanidoso, medio pantallero, porque él, para impresionar a Rachel, mueve él solo la piedra del pozo, que normalmente era movilizada por varias personas. Así como para decir que el amor nos da una adrenalina que hace que movamos montaña, ¿verdad? Es uno de los mensajes. Pero también nos da ese mensaje de que él quería impresionar a Rachel. De hecho, fíjense que Jacob no era tan recto que él le promete el diezmo a Dios en ese momento que tuvo el sueño de la escalera, pero él no lo cumplió. Pasan los años y es hasta después que se llama Israel que él comienza a cumplir su promesa. Para entender este conflicto, tenemos que acudir a la cábala, porque si lo dejamos solo en este plano de Remesh, no lograremos ver la profundidad de este aprendizaje. Jacob tuvo dos nombres completamente diferentes el uno del otro, y tuvo dos mujeres. El área Kadosh nos revela que esto se trata de dos dimensiones que suceden dentro del ser humano. Una que va de la cabeza al diafragma, que es una dimensión oculta llamada Lea, y otra dimensión revelada del diafragma hacia abajo, y es una dimensión llamada Rachel. Jacob ama a Rachel porque Jacob es el talón. Él ama la parte revelada, que está revelada hasta ese momento. Sin embargo, Rachel muere en el camino de regreso hacia la tierra de Canaán, porque ya Jacob ya se llama Israel. Es decir, Jacob subió de nivel para poder entrar en Eretz Israel, y así su única relación termina siendo con Lea, que es la Bina de Seiranpin. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Cada uno de nosotros tiene dos misiones de vida. Cualquiera que sea la misión que vinimos a cumplir, ya sea profesionalmente, sea médico, sea chef de cocina, sea pastelero, sea barrendero, bionalista, etc., este debe ser siempre acompañada o exaltada con la espiritualidad para poder llegar a la cabeza de nuestras emociones, de modo de ponerlas bajo el control. Como les estaba diciendo antes de comenzar la clase, nuestro pensamiento, nuestra estructura mental, programaciones, patrones, memorias ocultas, todo lo que tenemos en nuestra mente es lo que le manda el mensaje al corazón, al diafragma. Y el diafragma revela a través de las acciones la emoción que está sintiendo. Cuando nosotros corregimos esto que está arriba, cuando nosotros subimos a Israel, Li Rosh, la cabeza, entonces, perdón, nuestras acciones pueden ser un reflejo de lo que está en nuestra mente constantemente y no en forma ocasional, cuando, por ejemplo, sentimos un momento de fusión amorosa con nuestra pareja, un momento de amor con nuestros hijos. En ese momento nuestra frecuencia sube, pero ya cuando vamos al trabajo, entonces las cosas vuelven otra vez al estrés, a, en fin, todo lo que nos agobia durante nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto de que, cómo hacemos para que podamos subir hasta la cabeza? Primero que nada, tenemos que saber que el conocimiento del mundo espiritual es el más poderoso que existe, porque pasamos de la ignorancia a la comprensión. Y esto es al punto de partida de la transformación. Cuando comprendemos, comenzamos a transformar. Comenzamos a decir, wow, ¿verdad? Soy responsable. Es el punto de partida para poder entender cómo operamos en el universo, cuál es nuestro poder creativo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Generalmente en nuestra vida cotidiana encontramos altos y bajos. Sufrimos grados de estrés, sufrimos ansiedad, tenemos rabia que contaminan nuestras relaciones al punto que muchas veces no logramos controlar ni sanar el caos que se presenta en nuestra vida laboral o en nuestra vida social familiar. El trabajo espiritual es interno, pero se refleja en lo externo. Y es esto lo que produce el cambio. Es decir, es de Lea hacia Rachel y no de Rachel hacia Lea. Por eso Jacob se casa primero con Lea y luego con Rachel. Dice el Midrash que Rachel no solo tenía belleza externa, ella brillaba, ella rayonaba, tenía un brillo que proyectaba. Y Lea, en cambio, tenía los ojos apagados y hasta dicen que era medio feíta. Pero la riqueza de Lea estaba en su interior. Y muchas veces nos dejamos deslumbrar, como hablábamos la semana pasada, por la materia. El brillo que proyectaba Rachel, el brillo que proyectaba Lea, no se inventa, no se compra, no se alquila. Es algo que ganamos aplicando lo que aprendemos del mundo velado. Una de las claves que tenemos que tener presente es que siempre tenemos que tener optimismo y confianza. Y esta es la verdadera emuna. Hay un principio universal que debemos tener siempre presente para reforzar nuestra emuna. Y es que el universo siempre dice sí a lo que pensamos. Así que la emuna no es fe, no es creencia, es una herramienta para utilizarla en tiempo de caos. ¿Cómo es esto? En tiempos de dificultades, podemos decir, aún cuando no comprendo nada, aún cuando no sé a dónde voy, me entrego en los brazos de Hashem porque sé con certeza que me guía en valles tenebrosos. Él está conmigo y siempre estaré bien. Si nos grabamos esto en el tuétano de nuestros huesos, si nuestro cerebro siempre busca el modo de que esto se corrobore, que esto se grabe como una creencia firme y auténtica, esto siempre se va a corroborar en nuestra vida cotidiana. Y esto es un gran aprendizaje de esta porción. ¿Cómo lo sabemos? Bayetze tiene una gematría de 107, igual que la palabra ha-emuná, la confianza o la certeza. Pero esto no es ni confianza ni certeza de un concepto teórico. Esto es una convicción. Esto es algo que entra, que está, como yo decir, tengo dos hijas. Es una experiencia que he vivido, que me ha dolido, que me ha costado, que ha salido de mis vientres, que he vivido altas y bajas con ellas. Así, como un hijo, que es algo indudable que pasa dentro de nosotros. Esa es la experiencia de la emuná. Ahora, es importante entender que nuestra conciencia envía ondas de frecuencia, que son partículas subatómicas que chocan con las ondas que nos rodean, moldeándolas como si fueran una plastilina. Y esto es probado científicamente, y es por eso que se dice en la ciencia que el observador define el comportamiento de la materia. Nuestra conciencia, lo que yo decido ver, porque me lo impuse, ya sea como una creencia, ya sea como una experiencia, ya sea como un concepto enraizado dentro de mí, termina modificando la materia y esto siempre se va a ratificar. ¿Ok? Hay otro dato importante de esta parashá y es: conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno se conoce a sí mismo, uno puede saber cuáles son las pruebas que el Yetzer Hará nos pondrá. Porque aunque se presente de diferentes formas, siempre son las mismas. Así que si nos ponemos a recordar las dificultades que hemos atravesado y las que hoy estamos pasando, sabremos que tienen un mismo origen. Así que el que conoce sus miedos y sus carencias sabrá que por ahí va a entrar el Yetzer Hara. Otro punto importante, y con esto termino, es que todo es un proceso. Así como el iceberg sufre un proceso de descongelación, de calentamiento y evaporación que después se convierte en atmósfera, asimismo, cada uno de nuestros cambios vive un proceso de transformación, pues nuestros elementos internos van transformándose. Por eso Malhut está representado en el 4. Si ven el árbol de la vida, van a ver que Malhut siempre está dividido en 4 espacios. La tierra, que es la vida física, el aire, que son los pensamientos y los procesos mentales, el agua, que son las emociones y la psiquis, y el fuego, que es la conciencia, la voluntad, la determinación y la energía sexual, que es un factor fundamental en nuestra transformación. Así que con esto termino mi exposición. Vamos a las preguntas.